Venha, mamá de Chihuahua. Venha,
venha. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre películas, series y videojuegos. Hoy estamos con Diego, arroba Lefrito.
Hola.
Con Boris, arroba Seforero O.
Buenas.
Y yo soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo en Twitter. Recuerden que tenemos Facebook e Instagram como redes sociales y que estamos en SoundCloud, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, en todas estas plataformas de podcast para que nos escuchen y se suscriban. Y para que en Facebook y en Instagram nos dejen comentarios, bueno, y en SoundCloud también, nos dejen comentarios sobre el capítulo. Y hoy vamos a hablar de la última película de Marvel.
¡El Rey León!
¡No se baña!
¡Adelísimo, mamá!
¡Bum, bum, bum! El Rey Black Panther. El Rey T'Challa.
¡Coño! ¡Es el Rey León!
No, porque... Entonces, ¡no! ¡No!
¡Pero!
¡Muy no! Bueno, ahorita lo vamos a
hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Porque, como siempre, el capítulo va a estar dividido en dos. La primera parte sin spoiler, donde vamos a dar la ficha técnica, la sinopsis limpia de spoilers y la famosa puntuación de Estúpido Nerd. Va a haber polémica y comencemos con el podcast de hoy.
I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine.
Uh-huh.
I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this.
Okay, entonces, Boris, ¿cuál es la ficha técnica de Black Panther?
Black Panther, bueno, esta es la 18ª película de Marvel, mierda, ya vamos a llegar a 20 películas del universo Marvel, increíble.
Faltan dos.
Dato ñoño del día, 20 menos 18...
Y dos. Exacto. Y yo creo que las he visto todas varias veces, no solo una. En fin, ya Black Panther ya me la he visto dos, imagínense. Entonces, esta película es dirigida por Ryan Coogler. También, bueno, la madre la escribió. Y pues nada, es la primera película seria donde el protagonista es Black Panther. Él ya había salido en Civil War. Y pues, esto es inevitable decirlo, es la primera película de Marvel donde el protagonista y todo el elenco, a excepción de quizá dos personajes que no son principales, todos los actores son negros.
Porque si hablamos de que solo es el protagonista, está Blade.
Sí, no fue la primera. Sí, eso da rabia que todos digan la primera película de un superhéroe negro. No, marica, primero estuvo Blade, estuvo Hancock, que Hancock ni siquiera es una adaptación de un cómic, es un guion original.
Y estuvo Shaft.
Estuvo Shaft, estuvo todo el movimiento del Black Exploitation, estuvo una cantidad de superhéroes negros antes y como que los dejaron atrás y se sentaron en este. Pero sí es interesante que sea la primera película tan mainstream, tan grande, donde sí, en efecto, el protagonista y todos los personajes secundarios son negros. O sea, toda la historia se desarrolla en África, en la nación de Wakanda, que es una nación ficticia en Centroáfrica. Y eso fue revolucionario, toda la gente está hablando de eso y porque sí es, la verdad sí es importante, sí es muy relevante que muestren a un personaje principal siendo negro, que tenga toda su corte de su ejército personal, sean mujeres negras y que sean unas guerreras tremendas y que no necesiten pues la orden de un hombre o algo, pues es chévere que Marvel y que estas cosas se vayan como por ese movimiento de igualitario y bien. Pero quizá a veces la discusión se va solo a eso y se olvidan que existe una película y pues ahí comienza como el debate. Pero pues bueno, de eso va Pantera Negra. Es, creo que de las, por lo que estaba leyendo, es de las pocas de Marvel a las que no le van a hacer segunda parte. Creo que no va a haber un Black Panther 2, al menos no está anunciada. El personaje lo van a explotar en otras, en el resto de películas de Avengers y más.
Al personaje lo van a Black explotar. Perdón.
Wow. Sí. Ese es un o Diego, ¿no? Pero muy rápido.
Y por último, pues, que ni siquiera es el primer personaje negro protagónico de Marvel. También estaba Luke Cage, pero pues esta es la primera película grande y además el elenco es buenísimo. Porque el protagonista, bueno, no es muy conocido, pero el que hace de malo es también el protagonista de Creed. Está Lupita Nyong'o, nominada al Oscar. Florence Whitaker con su ojito chistosito, también ganador de Oscar. Angela Bassett, que es un mierda, es una actriz tremenda.
Martin Freeman.
Martin Freeman, pero es que es blanco y no vale. No, no vale. En esta película...
Qué man tan racista.
No, sí, en esta película... Sí. Yo estoy de acuerdo, en esta película sí, me pareció
Watson,
que...
Watson no hizo tanto.
No.
Y es muy Watson.
Bueno, pues ese personaje es Watson desde Civil War. Ese personaje es eso y punto. Sí,
pero vamos a dejar la discusión de Watson para más adelante.
¿Para el capítulo ahora, de Sherlock?
Para el capítulo de Sherlock. Bien. Porque por ahora, Diego va a abrir su computador, va a buscar el archivo plantilla.docx y nos va a contar la sinopsis sin spoilers de Black Panther.
Black Panther es acerca de un grupo de jóvenes. No, Black Panther, a ver. Este es un poquito distinta. No mucho, pero un poquito distinta. Black Panther es acerca de un joven negro, importante, que por lo que... Jueputa, si les spoileo Civil War, ahí sí ya es culpa de ustedes y coman mierda. Que, pobrecito, le murió el papá y entonces ahora él es el rey de Wakanda, pues de su país. Y se ve envuelto en un montón de intrigas y situaciones comiquísimas que tienen que... No, la verdad, incluso no es poco cómica la película. Sí, sí. Pero en un montón de situaciones que fuerzan mucho sus creencias acerca de su papá, de su país, de él mismo como persona, de su raza, de lo que significa realmente vivir por un pueblo. ¿Y qué es ese pueblo? ¿Qué es ese pueblo? ¿Qué es? Ya no sé qué más decir.
¿Quién es el pueblo oprimido de Wakanda? De...
¿Y esa película?
Que la otra, sí. Pero es que no hay pueblo oprimido en Wakanda. Todos viven re bien, weón.
Sí, y es, no sé, es como lo contrario al fanservice.
¿Hay quita de camisetas?
Hay que, o sea, sí, no, o sea, es película de superhéroes y no, pues, no vale. Y hasta hubo movimientos, hubo actores, hubo famosos que dijeron, vamos a recaudar plata para que los niños negros pobres de los barrios allá, tipo Bronx de Estados Unidos, vayan a cine y vean a un personaje pues de su mismo color de piel, que sea un ejemplo para seguir, o sea, otro movimiento de activismo y de vainas alrededor. Que pues es interesante, es lo que necesitamos escuchar en este momento en el mundo y bien.
Una cosa importante que decir, a mí me gustó mucho la película, pero el protagonista no está tan bueno como el de Luke Cage. A mí me parece que eso es algo que toca tener en cuenta. Yo lo he dicho mucho.
Coincido.
Y soy consciente que lo he dicho mucho, tal vez pueda sonar raro, pero es que muchas veces me han preguntado que si yo fuera gay, ¿cuál sería mi tipo de man?
Y Luke Cage
e Idris Elba.
Ah, ok. Okay. Sí,
o sea... Marica, creo que sin darme cuenta descubrí que si yo fuera gay sería pasivo. No sé en qué momento. Pero fue como un ok. O sea, es una realidad que toca afrontar. No lo soy. Pero si lo fuera, es una realidad que hace parte de mi vida. Y admiro mucho al protagonista de Black Panther, pero no es el protagonista de Luke Cage, papito.
Ok. Después de esta revelación de Diego, que no es nueva, hay que decirlo, no es nueva.
No es nueva, pero nunca deja de sorprender.
Nunca deja de sorprender, eso es cierto. Vamos con el puntaje de Black Panther. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene Black Panther?
Yo le pongo 8 estúpidas panteras.
Yo voy a dejar a Boris para el final para que sea... Para la atención.
Para que podamos hacer...
Yo le pongo 8 estúpidas panteras también. Y Boris, del 1 al 10.
¡Hue puta! Yo le pongo 6 tirando para 5.5.
¡Oh!
No me gustó.
5.5 o 6, porque ya el chiste hace 8 días lo hizo Diego.
Es que...
un número.
Ponerle un 5.5 quizás muy extremo, pero 6 no se lo merece.
Pero puede decir 5.9, 5.8,
5.7.
5.75. Ya.
Bueno, listo, ya. 5.8. 5.8 es mi calificación porque ni siquiera se saca 6. O sea, no pasa.
Entonces... 8, 8 más 5, 8. El promedio da...
7.26.
7.3. Es la calificación que le damos en Estúpido Nerd a Black Panther. Y si quieren saber por qué y van a spoilearse, o si ya vieron la película y están o de acuerdo o desacuerdo con nosotros, pues después de la siguiente cortinilla estaremos con todos los spoilers de Black Panther. Panther.
You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
Bueno, Black Panther es la historia de T'Challa, que es el hijo de T'Chaka, y su rival, que es Killmonger. O sea, creo que se llama Yugurto Unge.
No somos buenos para nombrar los nombres de estos actores, son difíciles, oiga.
Sí.
El único fácil es Lupita Nyong'o, imagínese.
Pero de los personajes tampoco son tan fáciles. O sea, me acuerdo de T'Challa y me acuerdo de T'Chaka, sí. Básicamente porque son muy parecidos. Y que son los reyes de Wakanda por una línea generacional de panteras negras. Se pasan el poder como por un... O sea, de padre a hijo, pero también las otras 5 tribus que componen Wakanda
que
pueden participar.
Es una monarquía absolutista, compañero.
Es una monarquía medio democrática, porque las otras 5 tribus pueden proponer un peleador para que le quite el reinado a la tribu que está, que es casi, que siempre ha sido la de T'Challa, hasta donde sé. Pero ellos pueden, o al menos en la película muestran que pueden proponer un peleador y pasa para que le quite el puesto de rey. Entonces es medio... democrática salvaje.
Sí. Lidera el más matón. Lindo mensaje democrático.
A Black Panther le dan un suero como de super soldado, pero naturista, vegano.
Homeopático.
Homeopático.
¿Qué? Agüita, no,
no, pero no es homeopático porque este sí funciona y sí le da super sentido, super fuerza.
Sí, solo que no es GMO. O sea, es la cosa.
Sí, es.
No fue modificado genéticamente.
Pues, parce. Se deriva de que cayó un meteorito y volvió a las matas que brillan. Si eso no es GMO, ¿qué mierda es eso?
Pues bueno, no es
si
GMO.
No es GMO
natural,
¿qué es esto?
Natural porque acaba de escribir la vida en la Tierra. Todo viene de un montón de piedritas del espacio que se estrellaron juntas y salió esta mierda. A menos que ustedes crean en otra cosa, entonces respetamos mucho sus creencias. Y si Dios creó todo en 7 días, perdón.
Wakanda construyó todo su imperio por la caída de este meteorito hecho de vibranium. El metal más puto de la Tierra. El mejor metal de la Tierra.
Incluso mejor que el licopor. Salvajemente bueno.
más práctico y todo. Porque sirve para la salud, sirve para construir, para la tecnología. Sirve para todo. Para todo sirve ese metal. Es increíble todo. Todo
hasta
lo hace
para hacer textiles.
Hasta para hacer textiles.
Mierda, o sea, sí sirve para todo y...
Sí, esa es una de las quejas que yo tengo de la película y es... El vibranium en Wakanda sirve... para absolutamente todo.
Sí, y así es en el cómic. O sea, es directamente sacado de la fuente del básico. O sea, el vibranium es eso. El vibranium es...
lo que quieras que sea.
Básicamente sí, es como el coelo de los materiales. O sea, el universo conspiró para que ese material pudiera hacer lo que quisiera hacer. Y sí, hasta una vaca puede, yo qué sé, güey. O sea, puede ser todo.
Y... están escondidos del mundo, que es la segunda parte, es la tercera parte importante sobre Wakanda y sobre Black Panther. Es que Wakanda es una ciudad del futuro, es un reino del futuro. O sea, la tecnología que tiene en Wakanda no la tiene el mundo. T'Challa vio a Iron Man y dijo, pobre imbécil. ¡Noob! Pero todo el mundo cree que Wakanda es un país del tercer mundo, pobre y que solo tiene vacas y...
Es un huecazo.
Es el Yulua del universo Marvel.
Es no sé. Tal vez podría ser un lugar al cual algún presidente primermundista podría decirle cagadero, shithole country. No sé. Tal vez.
Eventualmente, sí.
En el mundo hay ridículo y absurdo que un presidente pudiera decir el tipo de marranadas, ¿no? Sí. Digo.
Y esos son como los tres pilares de Black Panther. Entonces, comencemos con la parte visual. Que Boris hace cara de no,
parce,
pero a mí
no.
Me gustó mucho.
¡Marica! Es
la
que...
fusión de lo tribal con la tecnología, todo, me
no,
parece
eso,
muy linda.
Eso está bonito y sí, bien, coincido, es muy bacano. Respetaron muy bien todo este asunto de la estética africana. Emularon muy bien todo el vestuario, el hablado, las costumbres. O sea, eso está impecable. ¿Y para qué me quito el sombrero? Pero, parce, la película es muy fea. O sea, visualmente es horrible. Mierda, o sea, piensa lo siguiente.
Sí, necesito que me sustente esto.
Primero, partamos de esto. Ocurre en la mitad de África, en la selva donde, mierda, todo es verde y azul. O sea, los colores son impecables, son increíbles en el mundo real. Entonces, y dicen, Wakanda tiene los mejores atardeceres del mundo, no sé qué mierda. Puta, la paleta de colores que podían usar en esta vaina era impecable. O sea, los atardeceres rojos a reventar con los bosques y con el vibranium que es gris. No, toda la película es gris, apagada, aburrida. La película estéticamente es terriblemente aburrida. Mierda, las panteras. Cuando este huevón está soñando y ve las panteras se ven como... Es que ni siquiera se ven como títeres. O sea, si hubieran sido títeres a lo Yoda, yo digo qué bonito. Pero no, es que se ven ahí como... Pues ponemos un montón de gatos y ya está. Sí. Parce, es terrible. Visualmente es creo que la peor película de Marvel que existe es esta. Es muy mal hecha a nivel visual.
Por debajo de Hulk.
¡Joder, puta! No. Hulk tiene una ventaja y es que fue hecha hace mucho tiempo y los efectos no eran tan llevados y la hicieron sobre cinta y luego tuvieron que hacer efectos. Esa mierda ya la grabaron digital. Hacer los efectos es mucho más fácil. Se ve como si uno viera la película en un televisor viejo. Así vi la película y la vi en cine sin 3D. O sea, como
sí.
Medianamente se ve bien y no se ve tan apagada, como tan...
Ok.
Sí, es verdad que no usaron colores. La cosa es... Sí hubieran podido haber hecho eso por because Africa and shit, pero tenemos que tener en cuenta, uno, Wakanda siendo un país tan civilizado, igual es una cuestión bastante urbana. La capital de Wakanda, llámese como se llame, es donde sucede, Tuluá, perfecto, es donde sucede la mayoría de la película. Los colores siguen siendo urbanos. Y para una película que está dando el mensaje que esa película está dando, no siento que le cuadre el, oigan, vamos a poner algo que sea realmente de unos colores así, súper exótico, súper, no. Especialmente porque la contraposición que se está haciendo es con Oakland, güey. Es con fucking Compton. Sí, es... Si estamos tratando de, porque es a lo que va la película, de decir los negros del mundo han estado sufriendo una injusticia desde hace, pues ya centenas de años.
Como desde los años 1600.
Tan, tan, tan. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo están en esas. Sí, queremos que las personas que van a ver esta película se puedan sentir realmente identificadas con eso, la idea es crear una paleta de colores con la cual se sientan realmente identificadas. Y esa paleta de colores...
Pero no es el mensaje
y esa
contrario.
Paleta,
no.
Y esa paleta de colores... No, no es el mensaje contrario. Porque la cuestión es, usted no puede venderles la idea de, oigan, miren, este mundo completamente ajeno al de ustedes puede mejorar. Tiene que ser este mundo que es como el de ustedes puede mejorar. Puede plantearles, oigan, miren, este lugar que ustedes no conocen, que es completamente ajeno al suyo, que no tiene nada que ver con lo de ustedes, puede verse. No, la idea es que se tengan cosas con las cuales se puedan sentir familiarizados y se agarren de eso. De nada le sirve a usted poner un protagonista negro para que ellos digan, ah, jueputa, yo puedo hacer eso, si además lo va a poner en unos colores que ellos digan que está pasando acá.
Pero, marica, ¿no le parece que esa misma cultura negra de ese barrio, del Compton, del Bronx, de todo este mundo, de esa cultura afro, fue la que... sacó adelante el graffiti y el hip hop y los colores y el baloncesto y toda esta mierda que está llena de colores y que revienta de colores?
El baloncesto.
Pero, huevón, vea los uniformes de baloncesto.
No, son muy específicos. Sí, pero me da risa la inclusión del baloncesto.
A los negros latinos, huevón. ¿Usted cree que es que un negro latino... Pues listo, los latinos no es que tengamos mucha plata y también hay una segregación racial muy fuerte acá. Pero, marica, si los negros se sienten orgullosos es de eso, del color, de la alegría, de la música, del baile.
Yo sí estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con ambos niños, cálmense, dense la mano. No, mientras, lo que iba a decir,
sí, profe.
Lo que iba a decir es que Boris tiene un punto muy importante, es que sí le hace falta muchos momentos de color más vibrantes a la película. Sí le hace falta... este tipo de expresiones africanas, donde los colores rojos, donde los colores azules, donde este tipo de colores sí era mucho más imponente. Y en los murales que muestran esta faceta africana, que es mezclado muy bonito con la tecnología, son más bien opacos. Los grafitis de Wakanda, de la ciudad de Tuluá, de Tuluanda, también son como apagados, como que todo se siente muy apagado en muchos momentos. Pero por el otro lado, Diego tiene la razón, es que... Hay momentos en los que en la guardia y T'Challa y todo sí se ve muy vibrante. Las tribus, todas son de azules súper fuertes. Solo que no es tan constante en la película, pero el azul de la tribu es súper fuerte. El verde, el traje del man, que es muy chistoso, es un traje como africano, pero igual es como traje de corbata. El man que tiene el plato en la boca.
Verde.
Es un verde. Es un verde, no puede ser más vibrante. No puede. Ese verde es muy... O sea, sí, sí puede ser más vibrante, pero ya no sería creíble. Entonces, el punto en el que qué tanto podemos estallar los colores para que sea creíble. Y si uno se fija, casi que todos los manes, todas las personas que están en colores muy brillantes son los buenos. Los malos están en colores muy apagados. el man que traiciona a Wakanda, a T'Challa, está en un azul que no es tan vibrante como el resto de la tribu. Es un azul como opaco. Entonces, como que esa distinción de colores entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos es súper clara. Salvo Black Panther, porque pues su uniforme es negro.
Sí,
pero,
bueno, sí.
Pero el uniforme del malo tiene dorados muy brillantes. Entonces, sí entiendo que en la película le falte brillo, le falte color, pero no tanto en la explotación de los colores rojos y esto, sino en la de la selva. O sea, Wakanda es el Rey León. O sea, cuando T'Challa está al lado de Killmonger viendo el atardecer, creo que una de las líneas borradas es: Simba, mira, todo lo que toca el sol, ese es nuestro reino. Es la misma escena. Pero entonces sí le hace falta mucho de verde, de selva, de no sé, de quizá, este tipo de color.
Quizá sí hicieron una película muy afro, pero muy afro gringa, no muy afro mundial.
La película es gringa.
Sí, sí, yo entiendo. Claro. La película es gringa, pues, y tiene su mensaje muy afro, muy del afro de Compton.
Y lo que pasa es que el mensaje
no
va
pedir,
a eso.
Exacto, y yo no puedo pedir un afro latino. O sea, para eso tenemos el profesor Supero.
Exactamente. Sí, no, sí, y además, sí. y además es que la película está hecha es para la situación específica en la que están en Estados Unidos en este momento.
Faltan tiroteos, pero sí.
De acuerdo, aunque pues lo que pasa es que ellos mismos dicen que las armas les parecen súper de pobre, ¿no?
No.
Más o menos.
Primitiva. Primitiva no quiere decir de pobre. No pensé que tenía que explicar.
Pero bueno, más allá de eso, sí es una película hecha para el clima político, social, económico, etcétera, de Estados Unidos en este momento. La escena de créditos del final es... Mecho, lo único que le faltaba ahí a T'Challa decir al final: ¡hijo de puta Trump! ¡No! Sí, o sea,
que habla está Trump, de... está Trump, o sea, está... una versión de Trump, sí, delgada y es Trump, un Trumpish, o sea, pero lo que dice, no Trump-ish. Cómo se ve, no es cómo se ve, pero sí es,
sí.
O sea, el man que le pregunta,
el man que le pregunta, dice que mire, y usted le faltó solo decir cagadero que nos va a ofrecer.
Sí, solo faltó decir como, ¿y usted le cree a CNN?
Sí, yo a T'Challa le hubiera dicho a todos un montón de cosas, usted ni mierda.
Todos salimos con esa sensación, como, marica, ese man le digo, pues, ¿a qué? Ayuda a todo el mundo y a usted, ni mierda, ni un... peso, ni un vibranium, gonorrea.
Ni un vibranium.
Ni un vibranium.
Pues si Venezuela tiene el Petro, porque ellos no pueden tener el vibranium.
El Lleras. Si tienen el Petro, pues no sé. Que esto...
Vale tres dedos de una mano.
Un coscorrón bien puesto, y hueputa.
Estúpida nerd no tiene ninguna... filial política, ninguna...
No, nosotros no.
Nos burlamos de todos.
No, nosotros sí. Estúpido nerd, no. Estúpido y aquí nerd, no vamos a hablar de
eso. Estamos haciendo política.
Sí, pero voten por quien quieran. No es nuestra culpa que tengan tres dedos y sean chistos.
La analogía que hacen con Wakanda es lo mismo que está pasando en el Congo, que es un país que está en la mitad de la selva, que no es reconocido como una potencia en ningún lugar del mundo, pero que están explotando por el coltan, que es un material para hacer celulares y aparatos y no sé qué vaina. Entonces decían, Wakanda es como una pequeña alusión a eso. Tuvieron que esconderse para que no llegaran los, no sé, las tropas de libertad. Menos mal no tienen petróleo. Está hecha para el clima político gringo, pero pues está mandada a hacer. O sea, parece más un editorial que una película. Está muy hecha para esa vaina. Y quizá es donde entra mi segundo gran problema con la película. No sé si caí en el juego de la publicidad de Hollywood, que es muy típica, de inflar las películas para que uno vaya con una gran expectativa a verla. Rolling Stone, NME, todos estos medios de comunicación decían, no, esta es la mejor película de la historia, es la mejor película del universo Marvel, es increíble, es bla, 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 bla. Y dije, mierda, o sea, si lo están diciendo es porque vale la pena verla. Pero siempre llegaba el mismo puto tema, y es genial, incluso con protagonistas negros. Y tal vaina... Y con los protagonistas negros y tal vaina, como, ¿qué esperaban? ¿Que fuera o peor o mejor simplemente porque los actores tienen color de piel diferente? O sea, marica, no.
Pero no. Hay un problema bastante grande, y es que sí, claro, es importante aspirar y llegar a ese tipo de igualdad. Pero, marica, eso es como decir, yo quiero que mi hijo gane la maratón. Ahora sí, tiene 2 años, estamos lejos de eso. Yo y lejos porque, marica, sí, oiga... no me importa que ese actor sea negro, no me importa que yo no sé qué, pero si las tasas de mortandad de negros siguen tan altas en casos específicamente violentos, si la encarcelación sigue así, si todo eso, no, o sea, todavía se está putamente lejos de eso y no se puede invisibilizar esto.
Claro.
O sea, siento que la película la están endiosando por una sensación más de lástima que de mérito. Entonces, como que Pantera Negra es muy buena, es que son negros y tenemos que felicitarlos. Es como, pobrecitos, o sea, por primera vez están haciendo algo, felicitémoslos y endiosémoslos. Y la verdad es que uno ve la película no es tan buena como, pues bueno, opiniones aparte que para mí fue mucho peor de lo que fue para ustedes, pero incluso para ustedes está lejos de ser la mejor película del universo Marvel.
No, para mí no está lejos.
Pero no es unánimemente la mejor. O sea,
no, no es la mejor película
de Marvel.
No es Guardianes de la Galaxia.
No es un anime.
Le puse un 8, o sea, está claro, no...
¿Pero a Thor le puso como 9? No sé, en fin.
No, a Thor le puso como 8...
Más que 8.
Sí, pero porque estamos teniendo en cuenta que era una comedia.
Claro, pero es que todo, a lo que voy es que todos estos medios están endiosando la película porque son negros. Y no me parece justo. Es como, wow, o sea, como qué bonito que sean negros y ay, qué pecado.
Si la cuestión es del lenguaje, no dicen incluso, no dicen a pesar de.
Parce, sí.
No, eso medios, no es lo que dicen.
En muchos medios no, sí lo han dicho.
Pero que algunos medios lo digan no significa que los medios lo digan. Es distinto decir a pesar de o incluso con a decir es una película buena y el...
Vale, pero bueno, pausa. Creo que nos fuimos de la película, de lo que estamos hablando, que es el tema, es la película y no la situación política y la situación de igualdad que intenta tratar por fuera. Estamos hablando es de la película como película,
okay.
No por fuera. Entonces, volviendo a la película, creo que es momento de hablar de Killmonger, que es... No es el mejor villano del mundo, pero quizás el mejor villano de Marvel. Porque Marvel no sabe hacer villanos. Todos los villanos son, como había dicho en el de Thor y en el de esto, voy a destruir el mundo porque es mi trabajo. Este man era el villano porque claramente estaba haciendo las cosas mal, pero como por una buena razón. Como que el man tenía sentido lo que estaba haciendo, lo que intentaba lograr. De forma horrible, de forma terrible, con un plan estúpidamente malo. O sea, de malo de maldad. Pero es un villano al que yo le creí sus motivaciones y que creí por qué T'Challa con su moral tenía que luchar contra él, pero al man no me pareció Hela, que es la diosa de la muerte, entonces los va a matar a todos.
Eso es algo muy bonito que me gustó, y es que Marvel se metió en el terreno del antihéroe, que creo que no lo habían hecho antes. Antes era el bueno, el objetivamente bueno y el objetivamente malo, y ya. Porque realmente las motivaciones que tiene este man es como, se las compro, parce. O sea, sí... Pero le creo.
Creo.
Y está chévere. Eso está bien de este villano.
Para mí, del universo cinematográfico de Marvel, es claramente el mejor villano. Que compite seriamente con los de las series de Netflix. Para mí. O sea, yo puedo ver un Killmonger en Luke Cage. Yo puedo ver un Killmonger en Jessica Jones. Yo puedo ver un Killmonger en Daredevil. Yo puedo poner a Killmonger en Iron Fist y decir, uy, ese personaje es mucho mejor que la serie. Sí.
Es cierto.
Porque, jueputa, tiene toda la motivación del mundo y lo hacen de una forma muy directa, cero caricaturizada. Hay un montón de escenas en las que uno todo el tiempo se dice como, es que si fuera un poquito menos extremo yo iría por ese jueputa. Sí. O sea, ese... Sí, lo que usted dice es verdad. Fue puta, sí. Es al nivel de... El final de la película, T'Challa, es como... Pues sí, parce, pues lo va a matar, pero... Igual tenía como razón, ¿no? Tal vez no era la forma, sí. Pero usted tenía razón.
Pero T'Challa le dice... Podemos salvarlo, porque el man se da cuenta que Killmonger tiene razón.
Pero no podían como decir como... Bueno, marica, lo va a retar al trono. Venga, ¿por qué no hablamos? A ver, ¿cuáles son sus objetivos?
No por el odio que el man traía, no porque Killmonger venía también a vengar la muerte del papá.
Uh-huh. Sí.
Killmonger era Simba, ya que ustedes son los del Rey León. Killmonger en este caso era Simba.
No, es el hijo de Scar en el Rey León 2.
Bueno.
Esa película nunca pasó.
Sí, no es tan mala.
Nunca pasó. El Rey León fue el Rey León 1, algo pasó como con Windows, y luego fue el Rey León 3.
Esa, bueno, en fin. Eso es terrible.
Pues es como el Rey León 1 comentado por Timón y Pumba. Voy a hacer un paréntesis antes. Es explicar un poco el plan de Killmonger, que es básicamente armar a la gente negra porque él pelea por los derechos de los negros.
A los espías que tienen en cada país, ¿no? Porque Wakanda tiene espías en todos los países del mundo.
Pero uno supone que les van a mandar un montón de armas y estos espías pues van a armar los demás para derrocar a todo el mundo y reinar
a
ellos.
A los invasores, a los conquistadores.
Para colonizar a los colonizadores.
Exacto. Que no es el mejor plan del mundo, porque la forma de ver el mundo de los wakandianos siempre fue nunca entrar en guerra con los otros países hasta que fuera estrictamente necesario. Entonces, el final de la película sí lleva mucho a... Este man tenía razón, pero no hay que matarlos, sino compartamos todo el conocimiento que tiene Wakanda con ellos.
Una vaina de eso que me gusta muchísimo es todo lo que queda de... Este man, Killmonger, que pues wakandiano de sangre, pero de resto fue criado en Estados Unidos, al man lo que le queda en la cabeza es que el método para cambiar la situación de los colonizados es la colonización, porque eso fue lo que le enseñaron en su civilización de colonización. O sea, el man llega al punto de la única salida de esto es lo que nos metió en esto. Porque él nunca ha vivido en un lugar que tenga una visión distinta. Por más que sea un mundo globalizado, por más que sea un montón de cosas, igual eso fue lo con lo que él creció. Eso fue lo que le quedó. Y esa es la respuesta que él encuentra. Lo cual es una vaina muy, muy fuerte, porque eso es lo que pasa todo el tiempo en el mundo de nuestras vidas, en todos lados. Es como, ¿cómo salir de un hueco si lo único que tengo es una pala? Cavando, porque no se me ocurren otras opciones. Y hasta que uno no logra abrir la mente, coger de otras vainas y no vivir una vida tan de mierda como la que le tocó al pobre Killmonger, pues, jueputa, ahí es donde se pueden empezar a encontrar otras respuestas. T'Challa, chico privilegiado, logró encontrar la forma. Hay que tener en cuenta que sí. T'Challa tuvo todo en esta puta vida. Killmonger no.
Hasta también una hermana que era como... podría perfectamente trabajar para James Bond. Se me pareció tanto la hermana de Black Panther a... ¿Cómo es que se llama? A Q. Sí, es igual, ¿no?
Pues es la misma... Sí, pero...
Y muy tesa. Me pareció genial ese personaje.
Sí,
es una putería. Y la relación de hermanos que se ve es muy natural. Es como parceros, muy chévere. Pero Killmonger tuvo una vida de mierda. Y aquí es donde viene también parte del final. Es porque el papá de T'Chaka, lo abandonó. O sea, mató al papá de Killmonger y lo dejó en medio de un barrio pobre negro de Estados Unidos, huérfano. Pues qué vida de mierda. Uno cómo no va a crecer resentido.
Pues ni tan de mierda, porque ahí mencionan que el man estuvo en el MIT, que tiene un posgrado y no sé qué. Bueno, o sea,
Pero uno tiene un MIT cuando ya es grande. O sea, la niñez del man, cuando lo abandonaron, fue una mierda. Y ya, pues ya el man llegó a Wakanda porque, digamos, trabajó muy duro para estudiar, para conseguir los medios, para vengarse.
Sí, hay que tener en cuenta, el man le ganó el duelo. Bueno, pues sí, ¿no? Pues le iba partiendo la madre a T'Challa de una forma completamente legal.
Sí.
Sí.
O sea, el man no se le resta absolutamente nada el mérito que tenía.
Y eso lo dicen en la película.
Sí,
o sea, lo dice el man de los gorilas. Dice, no es un asesinato porque al man lo mataron en combate ritual. O sea, al man no lo mataron a traición. El man lo retó, hizo las cosas como eran. Luego no, que es por eso que las guerreras, las guardias de T'Challa no traicionan al man. Porque ya son fieles al trono. Y el man ganó honestamente.
Claro, ellas no se voltean hasta que el man no va en contra de la tradición. Que fue cuando T'Challa vuelve a decir, oiga, yo no estoy muerto.
Ni me
y
rendí.
El man, me importa un culo. Y las viejas como, ah, no, gracias por el lujo, el malparido. Y ahí sí se le voltean.
Pero hasta entonces las viejas leales al trono. Hasta sí. El último minuto. O sea, pues qué cagada, mataron a T'Challa.
Pero así era.
Pero a rey muerto.
Rey puesto, sí.
Error de Killmonger, no haber matado a ese man cuando pudo y botarlo por la cascada.
No aprendió de Zombieland, double tap.
Ajá.
Punto.
Y tiene una frase medio cheesy, pero que por esto que estamos hablando de Killmonger, se la compro lo cheesy. Está apuñalado, se va a morir. Dice como, lo vamos a enterrar o no sé qué es lo que le vamos a hacer. Súper ritual, súper wakandiano. Y el man dice, no. Bóteme al mar o bote mis cenizas al mar, que voy a morir como mis antepasados. Que es como... ¡Ah!
A mí me pareció muy tesa. Porque pues igual ya, cuadra mucho con la visión que él mantenía.
Ajá, eso es lo que digo.
El man, es una cosa muy tesa porque... y yo siento que eso es algo que hizo que le cambiara la cabeza a T'Challa. T'Challa y los wakandianos son 100% nacionalistas. Pero ellos... Ahí sí, hablando de gente que no ve el color, ellos no ven el color. Ellos piensan en Wakanda. Ellos no piensan en, tenemos que apoyar no a los negros, no a los necesitados, no. Es Wakanda primero y punto. Wakanda primero. ¿Sí? Que es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos.
Wakanda forever.
¿Sí? USA first, Wakanda primero. Ese es el mensaje. Y llega Killmonger a decir, no. Sus hermanos son los negros. Y miren lo que están sufriendo. Y esa es toda la idea que el man tiene en la cabeza. La cosa con Killmonger así como de... Déjeme en el mar. Es un mensaje muy bonito para lo que él cree. Porque es... Yo, como mis hermanos que pelearon hasta el final... Prefiero botarme del barco que ser esclavo de... ¿Sí?
Wakanda no tiene mar. Ok. Como si me dijera un boliviano... Entiérreme en el mar porque...
Uy, puta, ¿qué?
Ok.
¿Qué travesía hay que llevar a Killmonger al mar, pero...?
Salvo porque pues Wakanda tiene naves, ¿no? Bolivia...
Bolivia tiene una de las... Curiosamente, de las armadas más fuertes de América. Pero, en fin.
Pero bueno, sí, eso. Y T'Challa al final le queda parte del mensaje y entonces el man lo que dice es... la salida que le encuentra es... Ok, la cuestión no es de nacionalismo, no es cuestión de raza, es cuestión de especie. Y es, hay humanos, seres humanos que en este momento tienen necesidades y eso es lo que luego va a ofrecer. Ya, el man entra es como en un humanismo general. Que eso es lo que Killmonger le abre la cabeza. Porque igual es que estaban negados. Es muy chistoso y teso y que le raya uno la cabeza ver personajes negros bien vestidos, elegantes, hablando los unos con los otros, diciendo, pero no podemos dejar que estas personas entren a nuestro país con sus problemas y sus cosas.
Ah, sí.
Porque pues nosotros tenemos aquí todo control. Es como, hijo de puta. Eso que en esa película se ve como, uy, qué raro. Es como, y eso no es lo que están diciendo ahorita un montón de gente con toda la cuestión de los refugiados, con toda la cuestión.
Yo estaba muy calmadito escuchándolos. Y mire, la conversación siempre surge hacia lo mismo. Siempre va raza, nacionalismo, negros, situación política.
Porque eso trata la película.
Exactamente, de eso trata la película. Pero eso es lo que yo me estaba quejando. La película no se habla por la película, sino por todo el mensaje político y por todo lo que representa en este momento que se hiciera. Si esta película se hubiera hecho... No sé, en los 80, en la época de Ronnie King y toda esta revolución de los negros, hubiera sido igual de significativa ahora. Pero si se hubiera hecho hace, no sé, poco tiempo, a principios del 2000, cuando la situación no era tan crítica o cuando Obama estaba de presidente y que se creía que había como un poco más de igualdad, ojo con él creía, porque pues sabemos que no, no hubiera llegado al mismo impacto. Y mire que toda la discusión de esta película siempre va a lo mismo. Es que el mensaje y la situación actual y es mejor porque es un comentario político o porque habla de la esclavitud o porque habla de los negros o porque habla del origen de la raza o del muro, de bla, 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 bla. Y ok, si uno intenta de la forma más racional, y es difícil hacerlo con esta película, quitarle todo este elemento político, la película no aporta nada. Siento que no aporta nada. La vi tratando de despegarme por completo, o sea, tratando de gozármela como una película y no como un discurso político o como un subtexto social, y no la disfruté.
Eso es como decir que es que yo en serio intenté ver Her, tratando de no pensar en lo que es una inteligencia artificial y lo que es la conciencia y lo que significa, pero en serio lo intenté, pero es que quitándole eso, pues la película no aporta nada. Pues obvio que no aporta nada, porque la película se trata de eso.
Al contrario.
Y obviamente la película se hizo en un momento en el cual la inteligencia artificial se ve de una forma, bla, bla, bla. El arte sale de algún lugar.
No, sí, Diego.
Uno no puede, uno no puede sacarla del contexto en el que está, y por otro lado, usted literalmente me está diciendo, yo traté de quitarle la parte política a una película cuyo tema es la política.
Pero Diego, mire que nosotros lo dijimos con Her. Si usted le quita el elemento del retrofuturismo o futurismo, lo que sea, las actuaciones son muy buenas y la banda sonora y el manejo de color y todo. O sea, si hay unos elementos que son objetivamente buenos. Aquí Pantera Negra no los vi.
La actuación no le pareció buena.
Volvamos,
no.
Volvamos. O sea, entonces hablemos de... Intentemos hablar de la película sin el comentario político, que claramente va a ser mucho más difícil porque es lo que está intentando comunicar de todos modos la película y es lo que está intentando comunicar de cara a Civil War y de cara al universo Marvel, sí, entonces, de la tecnología que se viene.
Pues entonces hagámoslo de esta forma. O sea, dejemos un espacio pequeñito para que hablemos de la película como cine y luego, si quieren, retomamos lo del mensaje.
Listo, para empezar con el cine y para bajar un poco el nivel, porque es que esta película lo lleva a uno a una conversación muy densa, que no queremos, o que nuestro podcast igual no intenta no tratar de todos modos, pero...
Pero ahí ¿cómo? Terminamos.
Por pero ahí terminamos porque siempre
es
porque...
Es inevitable, sin duda.
Entonces, hagamos algo más ligero y es Black Panther y el Rey León. Comencemos así suave.
Ok.
No es un comentario político y... Yo quiero comenzar con me muero o estoy que me muero y necesito guía espiritual y voy a un mundo muy púrpura donde están mis ancestros y me dicen, T'Challa, recuerda quién eres. Esa escena de él en el otro mundo y ve a T'Chaka es Simba viendo al cielo con Mufasa de nube.
Usted era el que decía que ninguno de estos personajes puede sacar fuerza de sí a menos que tenga un momento de retrospección y piense sus antepasados y sus maricadas. Teorema de Gohan. Gohan no puede pelear si no se acuerda del papá muerto. Aquí es lo mismo, ¿no? O sea, no puedo ganar si no me acuerdo de mi papá muerto. No puedo hacer estas vainas si no me acuerdo de mis antepasados muertos. Y sí, es muy Rey León. Solo pero faltó pues, la nube. Sí.
Pero pues es normal que eso sea muy Rey León, ¿no? O sea, pues igual estamos hablando de dos películas que se tratan acerca de sociedades tribales africanas.
¿Sí?
Que eso es... De hecho, o sea, nada más de... Cojamos de nuestros antepasados y obviamente nuestros antepasados son los que nos guían. Que eso.
Sí, 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 está bien.
O sea, entonces de ahí es muy...
Vamos.
Eso. La verdad es que a mí la razón por la cual en un principio no se me hizo tanto esa conexión de Rey León, Black Panther, es porque la relación que yo siempre he hecho es esa. El Rey León es Hamlet.
Ok.
Black Panther, no.
Yo estaba hablando más, muertos, yo estaba sí hablando más de la parte visual. O sea, es esa escena. Ya dije, la de Killmonger y él viendo el atardecer.
¿Sí?
Es Simba estos. Ya no tan visual, pero la pelea de Killmonger y T'Challa no es Scar contra Simba.
Sí.
De hecho, no es Scar contra Mufasa que lo bota.
Y Lawrence Whittaker, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Whittaker. Es Rafiki.
Es Rafiki. Como con esta sabiduría de... El pasado es el pasado, pero uno puede aprender de él. Es... Entonces,
sí, sí, sí,
ahí
sí.
Empezando sí, para bajar el calmo.
Pero hay una diferencia y es que Simba es un personaje carismático. T'Challa no. T'Challa no es un personaje con el que uno se identifica y como yo quiero que gane T'Challa.
Un momento, Simba es un imbécil.
Bueno, el sí, Rey sí, León sí, es Mufasa.
Simba es un imbécil, pero porque está como viviendo en una mentira que le metió Scar y que se murió su papá, fue por su culpa. Aquí, bueno, sí, imagínese.
El papá se murió por su culpa,
también
es lo que
le dicen
dice
lo mismo, sí, como T'Chaka se murió porque usted ni siquiera fue capaz de defenderlo. Y él como, ay, marica. Pero bueno, pero T'Challa no se lo cree. T'Challa no se lo cree. Simba sí. Y... No sé, uno ve que Simba se vuelve un personaje medianamente interesante, carismático, gracias a Timón y Pumba. Aquí... Por más que tenga la hermana, por más que tenga la otra guerrera, la novia, T'Challa no es un personaje muy carismático. O sea, tiene más carisma, por ejemplo, Thor en Ragnarok, que uno se siente como, bueno, ay, qué bonito ese personaje, pero es que T'Challa, no, como que, ah, oh, no.
La cosa cuadra. Es que no caigamos en compararlo con Thor Ragnarok, porque bueno, es que sí, Thor sí, Ragnarok sí, está no, lleno de, como es una comedia, está lleno de personajes
sí,
que pueden ser muy carismáticos.
En Thor Ragnarok la idea es que todos los personajes son una chimba, excepto Hela.
Pero casi todos los personajes de Marvel son... Yo me puedo identificar, son carismáticos.
Pero a mí T'Challa sí me pareció carismático. Yo sí hubo momentos, o sea, por más que todo lo que diga acerca de Killmonger y que uno hay momentos en los que lo apoyan, no sé qué, igual en el fondo yo siempre estaba, no, marica, T'Challa.
Pero si
puta,
usted hace
vamos.
El listado, por ejemplo, de sus personajes favoritos, yo creo que muy posiblemente estén Killmonger y la hermana de T'Challa en los primeros lugares porque son una chimba de personajes.
Pues y... como me pasa con... Muchas es que, películas que el protagonista no
que,
es el principal.
Y por la misma actuación, no me parece que sea tan interesante. No, este personaje es muy plano.
Yo creo que estoy de acuerdo con Boris y es por la misma el mismo contexto de la película que no nos están mostrando. O sea, es una historia de origen, pero no. No es ver a Peter Parker sufriendo y luego tener sus poderes, sino T'Challa ya tenía sus poderes. Entonces como que no nos está contando de verdad nada nuevo de él. Nunca te están contando nada nuevo de T'Challa, nos están contando su contexto. Entonces, por eso los demás personajes sí se sienten más carismáticos. Sabemos, o sea, tenemos que aprender quién es Killmonger y cuáles son sus problemas. De T'Challa siempre fue rico. Ya nos contaron de él.
La historia de T'Challa ya la sabemos desde Civil War y me gustó. Ese Black Panther en Civil War fue genial porque llegó, hizo lo que tenía que hacer, se fue. Me gustó.
Y se intentó vengar, como que ahí claro, hay un poco más de carisma en Civil War.
Más de carisma y toma un bando y no sé qué vaina. Aquí es como una guatibia que uno dice, bueno, este man podía haber hablado con otro, pero no lo hizo. Este man podía ser como el fuerte y no lo hizo. Podría como apoyarse más en la hermana y no lo está haciendo. Como podría, no sé, como que no, a mí no me parece que no tiene nada de carisma.
Los únicos momentos medio de carisma es con la relación con la exnovia. Que sí es como, ay, man, el man tiene un amor que no está dando frutos y se congela y se paraliza. Es como los pequeños momentos en los que uno se siente, bueno, en los que el personaje puede ser más carismático. Pero el resto es un personaje que es el rey, es el bueno, es un bueno muy simple.
Sí, es blandengue, es un personaje blandengue. Pero es que es inevitable también hacer la comparación con otras películas de Marvel.
No, pero yo lo que digo es, no la hagamos con Thor Ragnarok.
Pero con todas las demás, es que los personajes, los protagónicos, los superhéroes de Marvel, todos son muy carismáticos. Incluso hasta el bobazo del Capitán América es carismático. Y uno se identifica con él, chévere. Yo no sé si es que sea el personaje o es que sea la actuación. Yo me inclino por la actuación de que este personaje es muy blando.
Pero es que, por ejemplo, el Capitán América en la primera es un niño pobre que quiere tal, tal, tal. Incluso Tony Stark, que está lleno de privilegios, es un borracho con muchos problemas que lo secuestran. A T'Challa nunca tiene un problema tan grande con el que uno pueda como conectar con él.
Listo. Concedo. Sí, ya. Quedé convencido. Pero algo que sí me gusta, no como lo efectuaron, pero que sí me gusta que hayan por lo menos intentado, es que no haya sido otra historia de origen. O sea, o el universo Marvel está en un punto en el que ya no puede seguir usando el bastón de las historias de origen. No lo hizo con Spider-Man, lo cual me pareció genial.
Sí, funcionó muy bien.
Y ahí, ya hablando de personajes carismáticos, Spider-Man es un personaje muy carismático sin necesidad de una historia de origen, lo cual me pareció muy chévere. Listo, por el lado del carisma, con Black Panther no le salió. Pero sí se están atreviendo a hacer cosas que no tengan que caer en la historia de origen, porque eso es simplemente perpetuar hasta la náusea ese tropo en las cosas de superhéroes que pues no
la
más.
Mágica, tropo. Ya la dijimos.
Sí,
ya
perdón, ya. Esto, ya check. Y siempre soy yo el que la dice. Igual, la próxima vez no
estoy. Porque es el único que la entiende. Quizá.
Me hacen bullying por intelectual. Yo solo la uso con ustedes, guan mierda. Pero entonces me parece muy chévere que se salgan de ese estereotipo de la historia de superhéroe. De que todas las historias de superhéroes empiezan con un man, cómo consigue sus poderes, cómo no sé qué, bla, bla, bla. Porque pues ya, teniendo en cuenta que película de superhéroes ya es un género que incluso muchos críticos de cine en este momento están comparando con lo que eran los westerns hace años y todo eso. Pues, güey, puta, el género tiene que evolucionar, punto. Es lo que tiene que pasar. Con Logan pasó, o sea, Logan fue como una crítica fuertísima hacia el género, desde el género, lo cual fue lo que empezó a hacer el cine western también ya después de bien avanzado. Genial. Sigamos haciendo ese tipo de cosas. No fue perfecto en Black Panther, pero intentaron cosas nuevas y eso me pareció muy chévere.
Sí.
Yo no vi nada novedoso. Es que creo que yo soy muy esclavo de mi propia crítica negativa de la película y siento que a veces me cierro. Si lo hago, discúlpenme, pues que yo no le veo nada novedoso tampoco a la película. Es que
yo creo que
en Black Panther no hay nada nuevo, mierda.
Yo creo que hay que tener en cuenta que el universo de Marvel es tan gigante en este momento, están conectando tantas cosas que va a haber películas así y que seguramente en los años que pasen y en las nuevas películas nos vamos a encontrar con películas que quizás no aportan nada al género como género, ni nada nuevo, ni nos cuentan nada nuevo, pero que son necesarias para contar o para...
Para vender.
No, ni siquiera para vender. Bueno, desde la tipo de película, pues necesitamos películas claves en el universo donde uno dice, man, es que Avengers es donde los juntamos. Pues para juntarlos necesitamos contar a Black Panther, necesitamos contar a Ant-Man, porque van a estar. Entonces puede que no sean los riesgos más grandes que va a tomar Marvel, pero es necesario vender y presentar un poco más de estos personajes para que podamos verlos en pantalla en las futuras películas, sobre todo en las que los reúnen a todos.
no sé si es tan necesario hacer esas historias. Yo creo que Pantera Negra hubiera funcionado muy bien como personaje sin tener que haber hecho esta película. O sea, sabiendo en este momento, si hubiera salido de nuevo en Infinity War o en el resto, yo estaría feliz. Como, ok, Pantera Negra es un personaje del putas, ya me lo mostraron en Civil War, ¿para qué quiero que me haga una película independiente? Con Spider-Man funcionó muy bien, por ejemplo. Esa historia fue muy buena y bien, check. Es que, mierda, a mí no me gustó.
Es que yo siento que estoy teniendo un problema de concepto acá de... ¿A qué se refiere usted con no aportó?
Que la película no me pareció... Primero, no innovó en nada. Con
ejemplos, o sea, ¿qué película sí innovó?
Guardianes de la Galaxia 1 fue muy innovadora en su momento.
Sí.
Thor Ragnarok, mierda, salió a la comedia.
Incluso que pues se puede decir que eso ya lo había hecho Guardianes de la Galaxia.
Ok, Spider-Man también me pareció porque no fue una historia de origen y que aportó contenido a otro personaje, eso me gustó. Avengers, sin duda, porque...
Se puede decir que Thor 1 tampoco fue un origen de personaje.
Pero es que es muy mala.
Pero nadie la toma muy en cuenta.
Nadie la toma en serio.
O sea, a lo que me refiero es realmente ¿qué aportó?
Winter Soldier por la
ahora,
forma...
no estoy diciendo que no lo haya hecho. Es solamente para poder entender a qué nos estamos refiriendo con aportó.
Claro, por el manejo de los personajes me pareció genial. El que Bucky sea como que pasó de ser un personaje radicalmente bueno a radicalmente malo y luego a no sabemos en cómo está. Ese juego con el personaje es interesante. Incluso Thor 2 lo logró con Loki, porque Loki dejó de ser el tan malo y pues es que también fanservice. Tenemos que moverlo un poquito entre ese bando de bueno, malo, de no que sea el típico villano de Marvel que ya estamos aburridos. También logró algunas cosas. No es lo más innovador, pero logró algunas vainas nuevas. Esta cosa, aparte de lo que pueda significar a futuro en las películas el apoyo de Wakanda al mundo y que ya sabemos que hay vibranium para tirar para el techo, mierda, no está aportando ni mierda nuevo. Igual que Ant-Man no aportó nada.
Pues, entonces, pero si aporta algo importante. Es la primera vez que un lugar que no es Estados Unidos en el mundo es importante en el universo Marvel.
Pero
es una película... Este lugar es importante porque miren lo que pasa aquí, genial. No, este lugar es importante porque allá es donde se va a acabar el mundo, tenemos que ir allá a salvarlo.
Guardianes de la Galaxia no vale.
Pero es que
no,
mundo.
Porque Thor y Guardianes de la Galaxia ya nos habían dicho, en el universo Marvel, cosas importantes para tener en cuenta. Estados Unidos y el espacio exterior. Wakanda, Black Panther dice... nos tocó, sí, porque es la historia de Black Panther así, nos tocó inventarnos un país, pero hey, pues África, y eso puede abrir para, tal vez también podemos usar otros lugares, de nuevo, tal vez no lo vea usted como la gran innovación,
pero la ciudad no es importante allá, ¿a dónde se devuelve?
Lo que pasa es que, Doctor Strange, el problema de Doctor Strange es que Doctor Strange sucede realmente en el universo de Ramona Flowers. No pasa en un lugar específico realmente. Sí. Pasa es como, esto es la realidad, pero no es la realidad. Porque miren cómo de repente ahora todo es un fractal. Como qué mierda está pasando. Sí, digamos, no dicen como este lugar puede. No, ni mierda.
Okay.
Pero entonces, con respecto a lo de Wakanda, también dice: manda el mensaje de cualquier otro país, un país de mierda. Puede ser más importante que Estados Unidos y más poderoso que Estados Unidos. Que Wakanda lo es. Pero yo no quería... O sea, no, lo que yo iba a decir era que quizás para el universo Marvel aporta un villano más
una nueva forma complejo, de ser villano.
Sí, el antihéroe, el villano. Ajá, el villano con motivación real.
Porque el de Loki no es así. Loki es como un antihéroe ahora, pero no es... Loki es Loki. Y lo que le ha funcionado es que lo siguen manteniendo como... No sé, un personaje súper extraño que uno al final no sabe que el man que quiere. Y eso es lo que les funciona. No sabemos qué es lo que no sabemos lo que quiere. Pero un villano con el que la gente se puede identificar es algo que aporta mucho al universo Marvel.
Quizá es que ese es el problema que tengo con Black Panther. Es que 18 películas son 18 películas. Y eso ya se está tocado todo. O sea, entonces como...
Pero digamos no sé. Que entonces que aportó hacerlo bien.
Bueno, sí, ok. Listo.
Pero lo otro es que quizás nos estamos cansando de las películas de superhéroes.
Necesitamos algo más, eso es cierto, necesitamos algo más. Yo, así como Boris admitió muy valientemente que puede estar cegado por lo que no le gustó la película, yo obviamente también admito que puedo estar cegado por lo mucho que me gustó el mensaje político de la película y el efecto que está teniendo. Uh-huh. Sí, también puede ser eso. Lo que sí es verdad es que en cuanto a lo que es una película de superhéroes, yo creo que todavía no hay ninguna que me haya pegado un despertón, y pues me toca volver a nombrarla, como Logan. Porque Logan fue la que llegó y me dijo, oigan, miren lo que se puede hacer con el género, como, y si probamos otras cosas, todo bien. En una medida muy distinta, Deadpool. Como muy, hey, sigue siendo el género, pero miren lo que hacemos, fue puta. Tenemos 13 años y gocémonos. Más o menos lo que hizo Deadpool. Sí, es como
cierto,
esto.
Cierto.
Es, sí, y es verdad. Black Panther no tuvo eso. Porque también, sí, Black Panther tenía otras cosas mucho más importantes que el decir, oigan, revolucionemos la cosa de superhéroes por todas las cuestiones extras de las que dijimos que ya no vamos a hablar. Entonces, sí, por ese lado, tienen razón. En ese sentido, la película hubiera podido ser otra vaina. ¿Saben por qué además el universo Marvel se repite y ha contado todo? Porque además está completamente encasillado en su rango de edad. Entonces, porque para poder vender más, necesitamos que la película no se pase de este rating. Entonces, miren, tan. Entonces, toda una lista de cosas, un montón de cosas que no podemos hacer, que no podemos mostrar, que no podemos explorar. Que Deadpool sí hizo con el humor ridículo y adulto-adolescente. Y que Logan hizo con un montón de temas muy fuertes, muy pesados, pero sin salirse nunca de la parte de superhéroe.
Lo que Diego dijo es muy cierto. O sea, quizás vamos a seguir viendo películas que no nos van a aportar nada nuevo y no le van a aportar nada nuevo al género, porque Marvel está construyendo su Infinity War y está construyendo ya su línea en la que quizás no se va a salir. Y quizás la esperanza, y pensé nunca decirlo, nunca de decir esto, esté en Fox y esté en las productoras que comparten los derechos.
Y lo compraron a Fox. Y compraron a Fox.
Claro, pero sí. Pueden seguir siendo empresas diferentes y pueden arriesgarse de otras formas a usar el género que Marvel ya no va a hacer y DC ya no
Netflix.
Va a hacer.
Netflix. Con Netflix lo estaban haciendo muy bien. Y Deadpool, mierda, Daredevil, güey, puta, que de las primeras escenas sea que mataron a un man clavándole un chuzo en la cabeza. Fue como, ¿what? ¿Qué estoy viendo? Lo mismo que la primera muerte en Logan, que le clava las garras en la cabeza a alguien. Mierda, o sea, sí se puede hacer algo adulto, se pasa algo genial. En Netflix, como los superhéroes son gente y tienen sexo y se emborrachan y tienen problemas. Eso está bonito de hacer. Más sexo, por favor.
Pero Marvel no lo va a hacer.
Especialmente entre Jessica Jones y Luke Cage.
Uy, sí.
Marica, ahí tanto mi yo real como mi yo gay ficticio fueron muy felices. Bonito y sucio y duro porque se van contra las paredes. ¡Qué puta! ¡Toma! ¡Pack! Así fue. Tal ya cual. No tienen que verlo, ya se los describí. Eso fue. Y es lindo porque no es violencia de género porque se dan muy ricos los dos todo el tiempo.
Sí.
Sí. Fue bello, fue un momento muy lindo.
Volvamos. Y sí, Marvel.
Bajemos esta lección.
Saco el abanico de nuevo. Recuerden que así es como se llama. Bueno, ya.
Volvamos, pero sí, creo que Marvel no se va a arriesgar más allá de lo que vende, porque está vendiendo un huevo. Y una empresa que tuvo que ceder sus derechos porque estaba quebrada a hacer un estudio súper importante.
Y lo que viene no es que sea muy, no sé...
¿Ant-Man and the Wasp?
No va a ser adulto, a menos que haya también sexo cochino entre ellos y no va a pasar.
Yo le tengo algo de fe a Captain Marvel, pero pues sin apostar y sin poner mis manos en el fuego,
y
obviamente.
Ya, y lo predigo desde ya, todo el mundo va a hacer, pero es que Mujer Maravilla ya lo hizo. O sea, Captain Marvel va a tener el peso de...
Por eso mismo es que tienen que irse por un lugar distinto.
Vamos a ver. Ahí se acaba esta fase del universo Marvel. Esperaría que en la siguiente fase, si es que la hay... A mí me gustaría que no hubiera una siguiente fase del universo Marvel.
Y yo también esperaría no más. O sea, no más dentro de este universo cinematográfico que construyó Marvel. Vencimos a Thanos, fin. Porque también llega un punto en el que después de Thanos, los Vengadores volverán. No, marica, no más, que no vuelvan estos hijueputas, denme un cierre.
Pero va a pasar. O sea,
no, pero sería interesante que lo hicieran no como lo están haciendo con Star Wars, sino que listo, el universo Marvel, este universo MCU, Tierra 616, se acabó. Punto. Comencemos con el Tierra 618, lo que sea, el universo Ultimate, el Zombies, o sea, si hay referente en cómics, hay millones.
Me quedaron doliendo las manos de la tirada.
Y con eso creo que cerramos el tema de Black Panther, universo Marvel, que ya estamos como cansados y todo.
Pero seguiremos todo nuestro dinero.
Y seguiremos comprando los Funkos.
Tengamos en cuenta una cosa súper importante. El más crítico, al que menos le gustó, ya la vio dos veces.
Entonces, con eso cerramos. Recuerden que tenemos Facebook e Instagram para que nos dejen sus comentarios. En SoundCloud también. En iTunes, en iVoox, en Spreaker, en todo lado. Para que escuchen, se suscriban. Y tenemos la maravillosa página web, estupidonerd.com, donde encontrarán los episodios y encontrarán el blog, principalmente escrito por Boris. Y eso fue todo. Muchas gracias, Diego, @lefrito.
¡Yo!
Muchas gracias, Boris, @ceforero.
Con gusto.
Y yo soy Juan Dapu, @juandapu. Y adiós, estúpidos nerds.